absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Horas del domingo 22 de mayo, es de nuevo nuestro tiempo, la hora de llenar de respuestas esta sintonía y este mundo del espacio en blanco hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Algo que ya comenzamos en directo cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, con los saludos en nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa, incluido nuestro técnico Rubén de Felipe, que se está manejando nuestro sonido en esta primera hora. Tenemos variados temas esta noche, con viajes al otro lado del mundo para buscar respuestas de algunos de los argumentos que nos habíais pedido, así que atentos, estamos seguros que os va a interesar. Pero antes de darle paso a abrir los canales de comunicación, como siempre, tenemos 5 regalos para premiar vuestra fidelidad y hay varios canales de comunicación: el teléfono, llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es, nuestro muro de Facebook, cada día con más personas, y nuestra página de internet superando las 800.000 personas, cosa que nos alegra. Y mandar saludos a todas esas personas que se conectan cada día más y más a nuestra aventura, a los que estáis ahora en directo en cualquier parte de España y en algunos países que nos escucháis, a los que nos descargáis en el podcast a lo largo de la semana y a los que en todo el mundo estáis ahora mismo conectados en la radio online. Gracias por participar de esa red que estamos creciendo. Seguimos adelante y os necesitamos pasar la voz, porque dentro de poco vamos a necesitar ser muchos en todas las partes del mundo. Gracias por hacerlo y por estar ahí. Ahí van nuestras intenciones de esta noche, los temas que queremos tocar.
Esta noche tenemos muchos temas para ofreceros. En primer lugar, viajaremos hasta un reino prohibido, donde las brujas son las señoras de la noche. Junto a nuestro primer invitado, os hablaremos de ellas, de los aquelarres y de las posesiones demoníacas, muchas de ellas recogidas en la historia de nuestro país. Viajaremos después hasta Capilla del Monte, un pequeño pueblo del departamento de Córdoba, en Argentina. Allí nos esperan misterios como el bastón de mando y la huella del pajarillo. Argumentos diversos que esta noche nos servirán para viajar muy lejos. Y como siempre, eres bienvenido a nuestra cita. Adelante, el viaje comienza.
Para comenzar el viaje nos vamos hasta Huesca a saludar a nuestro primer invitado, Ángel Gari La Cruz. Buenas noches, Ángel.
Hola, buenas noches.
Un placer que estés ahí con nosotros.
Igualmente.
Déjame que te presente un poquito. Eres doctor en historia, antropólogo, estudioso de la brujería y de la simbología religiosa. Y he visto algunos datos por aquí que me han llamado mucho la atención. Tiene que ver un poco con tu vida. ¿Me dejas que lo cuente?
Sí, puedes contar lo que quieras. ¿Sí?
Bueno, antes también déjame que diga que eres director del Museo de las Creencias y la Religiosidad Popular de Avizanda, en Huesca, del cual queremos darlo a conocer a nuestros oyentes y nos comprometemos a ir a visitarlo, no tardando mucho, si Dios quiere. En alguna parte he leído que eres un curioso sin complejos. Viviste unos días, dice, a la intemperie en París. Subiste a pie a la Torre Eiffel. Eres invidente, ¿no?
Sí.
Perdiste la vista a los 7 años.
Eso es.
¿Y cómo ve, cómo siente el universo una persona como tú?
Pues trato de percibirla lo más ampliamente posible. O sea, aproximándome a todo aquello que me puede proporcionar un mayor conocimiento de lo real y de lo imaginario.
Ajá. Acariciaste las esculturas egipcias del Louvre. ¿Qué sensación te dieron en acariciar a Sekhmet y a todas ellas que hay ahí?
Pues sí, estuve tocándolas y en aquel momento que era difícil tuvimos que forzar la realidad para poderla visitar. O sea, decir que teníamos un permiso que realmente no teníamos. Y sabíamos que la persona que nos lo tenía que haber dado estaba afuera. Uh-huh. Y entonces coló. Podían haber colado y coló.
Uh-huh, qué bien. ¿Y qué sensación sentiste?
Pues fue un placer. Para mí fue todo un mundo nuevo. Un mundo nuevo y de tocar cosas casi inimaginables para mí, ¿no?
Uh-huh.
Y realmente pues fue una experiencia muy singular.
Ya. También te acercaste a la base norteamericana, supongo que la de Zaragoza, ¿no? Para oír y tocar a los B-52, ¿te interesaban los aviones?
Sí, a ver, yo de niño, desde perder la vista, desde la casa de mis padres, que tenía una academia, se veía el aeropuerto de Monflorite y veía volar los aviones. Y ajá, bueno, tenía curiosidad por ese mundo. Y por otra parte, en esos años, en los años 60, pues el conocer... A ver, ¿cómo eran los aviones de verdad? Hoy hay muchas más maquetas, muchas más reproducciones,
ajá,
pero en aquellos años realmente no la había.
Ya.
Y bueno, pues como pensé que había que aproximarse, pedí permiso y me lo enseñaron. Me enseñaron los tipos de aviones, me enseñaron maquetas, me llevaron en helicóptero. Quiero decir que fue una experiencia también enriquecedora en muchos campos.
Uh-huh. Bien, he de decirte que tenemos muy buenos amigos invidentes y muchos oyentes invidentes, y a mí me alucina la capacidad que tenéis de percibir los matices en la voz. Es decir, veis, evidentemente sentís el mundo de otra forma, ¿no? Pero con las voces es tremendo, ¿no? Lo que llegáis a captar, ¿no?
Bueno, nuestro escenario vital cotidiano es el sonido y son las voces, ¿no?
Mm. Y decir también que hay mucha gente que admira tu trabajo, entre los cuales yo me incluyo, por ese doctorado y por ese trabajo que has hecho sobre brujas, que esta noche nos vas a verter un poco en el programa, ¿vale?
De acuerdo.
Empezamos con ello. No os perdáis lo que va a contar este señor acerca de las brujas. Si hay alguien que sabe en España, es él.
La brujería es el conjunto de creencias, conocimientos prácticos y actividades atribuidos a ciertas personas llamadas brujas. Personas que supuestamente están dotadas de ciertas habilidades mágicas que emplean con la finalidad de causar daño. La creencia en la brujería es común en numerosas culturas desde la más remota antigüedad, y las interpretaciones del fenómeno varían significativamente de una cultura a otra. En el occidente cristiano, la brujería se ha relacionado frecuentemente con la creencia en el diablo, especialmente durante la Edad Moderna, en que se desató en Europa una obsesión por la brujería que desembocó en numerosos procesos y ejecuciones de brujas, lo que se denomina caza de brujas. Algunas teorías relacionan la brujería europea con antiguas religiones paganas de la fertilidad, aunque ninguna de ellas ha podido ser demostrada. Las brujas tienen una gran importancia en el folclore de muchas culturas y forman parte de la cultura popular. Bucear en su historia y en muchas de sus creencias será nuestra intención de la mano de nuestro invitado.
Sí, esta es la primera introducción, Ángel, que nos va a meter de lleno en el mundo de las brujas. ¿Te ha gustado?
Sí, muy bien.
¿Cómo podríamos definir las brujas? El otro día me dabas una definición que me dejó alucinado, que me gustaría que repitieras. ¿Cómo las podríamos definir?
Sí, a ver, voy a hacer una definición que es la que hizo un antropólogo, Evans Pritchard, y luego aterrizamos, luego la contextualizamos históricamente. Ajá. Bruja es la persona que se cree capaz, o se la cree capaz de una agresión mágica, en primer término, y en segundo término, la capacidad agresiva. Evans Pritchard decía que la bruja era la que tenía una capacidad intrínseca, o sea, diríamos, tenía poderes mágicos intrínsecos agresivos, mientras que la hechicera era la persona que aprendía técnicas de fabricación de objetos, de ungüentos, de rituales, de manejos de libros y papeles mágicos, es decir, aprendidos los instrumentos y los rituales aprendidos, no eran innatos, intrínsecos. Yeah. Esta es la diferencia que él establece. Esto históricamente, luego no siempre se puede diferenciar con tanta precisión, y los poderes públicos y en especial las autoridades religiosas pasan a relacionar los poderes de las brujas con el diablo. Y también los aquelarres, que luego podemos explicar, cuando se da ese paso de introducir en las reuniones nocturnas a la figura diabólica.
¿Diferencia entre bruja y maga?
Bueno, a ver... Aquí habría, esto no aparece diferenciado con claridad tampoco por ejemplo, en la documentación, la utilización de maga en la brujería, en las acusaciones de brujería es muy, muy escasa. El mago normalmente tiene un rango como calificación. Estoy un autor francés que penetra bastante en la noción de un nivel superior de conocimiento de iniciación. Esto sería en términos globales. A niveles populares normalmente se entremezclaban mucho los conceptos. Pero si lo miramos desde el punto de vista de los libros de magia, los grimorios, cómo ahí se definen a los factores de la magia, el mago sería el que está iniciado en los grandes rituales. Estamos hablando en este momento de creencias, ya, no de eficacia, ¿eh?
Ya, vale. Bien. Vamos a dejarlo así un poquito para ir sondeando un poco el tema. Dime otra cosa, ¿cuándo surge la brujería? ¿Es muy antigua? ¿Tiene que ver con esas religiones antiguas?
A ver, el tema... Depende de, en este momento, de si hablamos de nuestro tiempo, hay muchas versiones, muchas interpretaciones. En la Biblia, en el Éxodo 22, dicen, no dejarás vivir a la bruja. Es decir, hay ya una referencia negativa y de castigo al tema de la bruja. Lo digo como precedente por lo que la Biblia, como libro... sagrado y de influencia ha tenido tanto para el Antiguo Testamento, el mundo judío, como para luego el mundo cristiano. Eso está allí, es un precedente importante, y sobre la brujería en la antigüedad la hubo y hay referencias importantes, pero la mezcla que se hace hoy día de por determinados sectores de decir que las brujas eran curanderas y que eran mujeres sabias, eso en principio no es así. Es decir, hubo personas que fueron juzgadas y que no habían hecho nada como brujas, pero no, tampoco habían hecho nada como curanderas. Pudo haber curanderas que fueran juzgadas, pero ese concepto actual de que se está muy difundido de mujeres sabias, que eran las que practicaban, conocían las hierbas, eso es válido para unos sectores, y no siempre las personas que hacían eso eran acusadas. Yeah. Eran personas que ejercían su función en la sociedad, pero no es válido el concepto actual.
¿Están en todo el mundo las brujas?
En muchas culturas. Quiero decir, en todo el mundo del ámbito mediterráneo y con otras matizaciones, por ejemplo, en América Latina, y en Asia, en lo que yo conozco, pienso que es generalizable a todas las culturas, o por lo menos a la mayoría.
Ya. ¿Brujas y chamanas o chamanes tienen también alguna relación? ¿O ahí también hay otro componente más cultural?
Habría otro componente más cultural. O sea, el chamán, en términos generales, dando una definición muy, muy simplista, sería el que conecta a la comunidad, digamos, indígena con el mundo de los espíritus, con el otro mundo, y hace de mediador, digamos. Esas funciones en el mundo en el que estamos hablando son diferentes, han llevado otra dinámica, y los roles de la relación con el mundo superior, por ejemplo, pues lo asume en gran parte la religión oficial. El sumo pontífice le viene de puente entre este y el otro mundo.
Más cosas que te quiero preguntar. ¿Aprendían las brujas algo y ese conocimiento se pasaba de una a otra o simplemente eran poderes que tenían, como tú decías?
A ver, para empezar, muchas de las personas calificadas y juzgadas de brujas, y digo juzgadas en la época en la que lo fueron, o calificadas en la sociedad incluso hasta principios del 20, y bueno, en mediados del 20, muchas de las personas no habían ejercido ninguna actividad, es decir, eran chivos emisarios de la comunidad a los cuales se les atribuía toda una serie de acciones negativas, como pues causar enfermedad, causar impotencia, o bien ocasionar daños en las cosechas, enfermedades en los animales, la posesión, pedrisco, plagas, todo eso eran algunos de los hechos atribuidos a las brujas. En cuanto a conocimientos, sí que es cierto que en algunos casos, por ejemplo, las brujas de Aquelarre, en los casos que fueron reales las acusaciones, manejaban sustancias alucinógenas, modificadores de estado de conciencia, y eso requiere unos conocimientos bastante especializados y requiere una práctica bastante refinada, porque si no, el viaje se transforma en definitivo.
Okay. Luego hablaremos qué tipo de plantas utilizaban. Es decir, Ángel, que había más imaginación en lo que hacían que de realidad, ¿no?
Que de realidad. Sí, también es cierto que algunos de ellos utilizaban, por ejemplo, y se cita en la documentación, pues para matar, en la época que se les acusaba de emponzoñar, utilizaban el arsénico, el rejalgar, y otras sustancias como venenos. Y luego hablamos, cuando hablemos de las brujas, hablamos de las sustancias. Y después, también es cierto que utilizaban oraciones, conjuros, fórmulas, películas, objetos diversos y también muchas sustancias con finalidades, en el caso de la hechicería, de fines amorosos, eróticos. Uh-huh. Esto es un poco el panorama que nos encontramos, pero también hay que decir dos cosas. Sí. Es decir, por una parte estaría la noción de agresión, también, o en ocasiones, podemos poner ejemplos luego de brujos que hacen daño, pero también se les atribuyen curaciones. Y dentro de todo este mundo nos encontramos, como pasa en la actualidad, con un volumen importante de gentes que utilizan este tipo de actividad como modus vivendi y, por tanto, pues hay gran parte de componente de estafa, ya. Engaño. Eso es así.
Ajá. Enseguida vamos a hablar de calarres y de algunas prácticas que hacían estas brujas, pero hay quien dice que durante un determinado tiempo muchas mujeres fueron acusadas por la religión imperante, por el miedo que daban de no estar sometidas, ¿no? De hecho, parece que las brujas, bueno, tenían libertad sexual, hacían su vida un poco aparte del hombre, ¿no? O de la influencia del hombre. Esto daba miedo al poder y por eso las acusaban de brujas, aunque fueran otro tipo, no tuvieran nada que ver con ello.
Sí, eso es así. El que haya más brujas que brujos, eso es debido a que nos encontramos en una sociedad patriarcal, tanto en el modelo familiar, en el modelo comunitario y en el modelo religioso. No olvidemos que el Dios Padre, el Dios Hijo son machos, mm-hmm. El Papa es macho y que en la religión cristiana no se da acceso, por lo menos en la mayor parte de los casos, no se da acceso al sacerdocio a la mujer. Es decir, hay, pero esto es general tanto a la sociedad, a los movimientos religiosos como a la población civil. Uh-huh. Eso lo veremos muy claro también en el caso de la posesión, ¿eh? Y es cierto que sí, que globalmente hay muchísimas más brujas que brujos. Eso es en toda Europa. Y ahí habría una diferencia, que las brujas en su mayoría fueron juzgadas por la justicia ordinaria, por los jueces locales, mientras que en Aragón y Cataluña los brujos fueron juzgados en mayor número por el Tribunal de la Inquisición, es decir, el de Barcelona y el de Zaragoza. Esto es una excepción al contrastarlo con el resto de tribunales de España, que donde también domina mucho más las mujeres.
Dos y media, una y media en las Islas Canarias, son los primeros datos de este tema, primer tema que tenemos para esta noche. Hay mucho más, 900, 137, 137, por si queréis intervenir o participar en ese concurso que tenemos. Ángel Garis nos va a contar más cosas después de esa introducción.
La palabra aquelarre procede del euskera. Aker significa macho cabrío y larre campo. Y era utilizada para referirse a la reunión de brujas donde se veneraba a un macho cabrío con el fin de ofrecer culto al diablo para obtener de él riquezas y poderes. Esta palabra fue más adelante adoptada para referirse a las reuniones nocturnas de brujas y brujos. Aunque el aquelarre puede estar relacionado también con los ritos de índole pagano llevados a cabo sin el consentimiento de la religión. En los aquelarres se adoraba al demonio con actividades desenfrenadas que iban desde orgías hasta la copulación con cabras, y se servían vastos banquetes donde el menú incluía carne humana. Se dice que algunos aquelarres estaban presididos por el mismo Satanás, ya fuera en forma humana o animal, generalmente un macho cabrío, y en ellos se hacía uso de drogas para hechizar a las brujas. Estas drogas se aplicaban en forma de ungüento por vía vaginal o rectal, de ahí que los aquelarres han sido asociados con la promiscuidad sexual. Esto nos cuenta la historia de estas prácticas brujeriles, pero ¿existieron en realidad? Nuestro invitado nos contesta.
Las brujas, mujeres libres que daban miedo al poder establecido, se reunían en los aquelarres. ¿Son ciertos los aquelarres? Es decir, ¿hay constancia histórica de que se realizaban?
Buf, es complejo, ¿eh? Ah. Porque, a ver, las acusaciones hubo muchas.
Sí.
Y el caso más claro de denuncias y de credibilidad por una parte de los inquisidores fue la acusación de Zugarramurdi, y en ese caso los dos primeros inquisidores que participaron estaban convencidos de que las denuncias eran totalmente reales, y cuando llegó Salazar y Frías, que investigó los hechos de la brujería en el norte de Navarra, uh-huh, él recogió 1.800 testimonios y dijo que ninguno de ellos era cierto. Y era inquisidor. Uh-huh. Y por eso le llaman el abogado de las brujas. Y dijo que en todo caso el pecado sería querer hacer aquello de lo que los acusaban, pero no de haberlo llevado a cabo. De los 1.800 acusados, me parece que eran unos 1.300 eran niños.
¿Niños?
Sí. Entonces, lo de Salazar y Fría les enfrentó a sus compañeros, y consecuencia de los informes de Salazar y Frías a la Suprema y otro informe de Pedro de Valencia, eso modificó la actitud de la Inquisición y se elaboró unos cuestionarios y unos protocolos diferentes para, digamos, los interrogatorios de las brujas, y a partir de entonces cambió mucho el sentido,
yeah,
de cómo se actuaba con ellas. Hablo de la Inquisición. Otra cosa es la justicia ordinaria. ¿Cómo pudo proceder contra ellas, que también hubo persecuciones en la zona de Navarra? Por todo eso que estoy diciendo, es realmente difícil ver en qué casos pudo haber o qué cosas pudieron ser reales.
Uh-huh.
Dentro de las acusaciones habría que ver primero el tema de los ungüentos.
Ya, déjame antes que te pregunte, si el aquelarre, una reunión de brujas, se dice que se reunían con el demonio. Evidentemente no hay forma de esto de tener pruebas, ¿no? Pero servía para hacer orgías, se copulaba con animales, como decíamos aquí, había menús donde se incluía la carne humana.
A ver, a los sectores excluidos socialmente siempre se les han atribuido cuestiones de vulneración de lo socialmente como considerado como límite, ¿no?
Uh-huh.
Entonces a las brujas se les acusaba de todo este tipo de cuestiones, pero hago un pequeño inciso porque el origen de la brujería de reunión de brujas nocturnas, según Carlos Hindburg, que es un catedrático de la Universidad de Bolonia, que ha escrito varios libros y ha hecho realmente investigaciones de gran interés, él plantea, y otros investigadores en esa misma línea, que las reuniones nocturnas en la zona norte de los Pirineos estaban presididas por divinidades femeninas como Mari, Herodiade, Olda, y que en estas reuniones en un principio era de las almas errantes de los muertos.
Uh-huh.
Bueno, esta cuestión que suena un poco, que puede sorprender a muchos de los oyentes, estaba muy generalizada. Quiero decir que la cosmovisión de la relación con los muertos, tanto en el tema de la aquelarre como en el tema de la adivinación o otros hechos o la posesión, eran fenómenos generalizados en antes de la fase de la cristianización. Uh-huh. Es decir, la posesión se la llama espirituadas, es decir, poseídas por los espíritus, o enfatuadas, poseídas por las hadas. Hay documentos que se les llama así. Y los nigromantes son los que adivinan por medio de los muertos, por la conexión con los muertos. Bueno, entonces, lo que sucede en el norte de los Pirineos, pienso que es necesario explicar esto para entender la transformación del estereotipo de la aquelarre. En el norte de los Pirineos, donde estaban estas divinidades femeninas, se crea el Tribunal de la Inquisición en el siglo XIII y paralelamente a ese tribunal surge el primer topónimo de la cordillera pirenaica vinculado al macho cabrío y a las reuniones de brujas. Es la Nemesan. Este topónimo, hablamos de creencias, no hay procesos en ese momento localizados, pero es el punto, a mi juicio, de arranque que va generando el estereotipo. Ese estereotipo y la demonización de las reuniones nocturnas va tomando cuerpo, y en ambos lados de los Pirineos surgen también los dos primeros manuales de persecución de brujerías y herejías por parte de la Inquisición medieval, que es el de Bernard de Guy en la vertiente norte, Midi-Pirenés, y el de Nicolás Eimerés en el ámbito de Aragón y Cataluña. Esto nos da un poco el marco en el que todo esto se está estereotipando y donde aparece también la palabra bruxa y bruxes en la vertiente francesa. Esto estamos hablando de finales del siglo XIV. Uh-huh. Y todo ello configura este marco en el que se está gestando la estigmatización con la figura del diablo, del macho cabrío, y empiezan a eliminarse las figuras, las divinidades femeninas. Quiero decir que es en ese contexto en el que hay que analizar la transición de un modelo al otro en el conjunto de los Pirineos y también en parte de Europa, claro.
¿Cómo se nota que sabes, Ángel, que controlas? No me has contestado, aunque sí me has contestado, ¿cuál? De alguna manera, ¿no? Que no hacían orgías, que no había copulación,
sí,
con carne.
Sí. A ver, voy a contar, quiero decir, si utilizaban ungüentos.
Sí, luego te iba a preguntar eso. ¿Y qué tipo de ungüentos? Es una pregunta también que se hacen los oyentes. ¿Qué planta psicotrópica utilizaban? Bueno, y si se aplicaba, como decíamos aquí, a través de la vagina o vía rectal.
Eso, hay varias cuestiones. En Fago, en el pueblo conocido por otros motivos a nivel nacional por un juicio,
sí,
en el siglo XVII hubo un proceso de unas brujas, y estas brujas cuentan que para obtener el ungüento de las brujas golpeaban con ramas de brezo a unos sapos, y lo que arrojaban con ellos preparaban el ungüento de las brujas. La sustancia derivada del sapo, sí, es la bufotenina, es un producto que está probado, que tiene efectos, digamos, modificadores de conciencia, y también está probadas dos cosas. Se absorbe solamente por la piel. Si se toma por vía oral, el ácido gástrico destruye sus efectos. Entonces, se aplicaba, hay descripciones que dice que lo aplicaban en la planta de los pies en las manos, en los sobacos, en, también en las zonas genitales, uh-huh. pero estos son como menos frecuentes, en principio, porque en las derivaciones de los efectos de la bufotenina serían un efecto como muy irritativo.
Yeah.
Y entonces, bueno, esa sería una de las sustancias utilizadas.
Yeah. Él les hacía volar, les hacía tener, claro, estados alterados de conciencia,
claro.
Y comunicarse con...
A ver, las alteraciones serían, de momento, las que se derivan de aquí y que aparecen descritas, serían tres. Es decir, por una parte, la sensación de transformación del cuerpo, a veces en animales.
Uh-huh.
Por otra parte, la sensación de volar y además todo ello con un efecto rápido, puesto que desde que se aplicaban el ungüento decían sobre harto y sobre espino a las landas del boc aino, es decir, inmediatamente. Y los diferentes relatos, tanto de los documentos como de la tradición oral, cuentan fórmulas similares. Y decía que a partir de entonces salían volando. La noción de vuelo está implícita en todos los relatos y acusaciones de aclar.
¿Utilizaban la belladona?
A ver, utilizaban... yo aquí no la he encontrado.
Yeah.
A ver, pero el que no la haya encontrado aquí no quiere decir nada. Por ejemplo, en el País Vasco... En muchos de los ungüentos que aparecen en los procesos tampoco hay sustancias que fueran eficaces en este sentido. Pero en otros testimonios y en otros casos como los que investigó el doctor Laguna o Porta o otros muchos, sí que aparecen descritas sustancias como... el beleño, la belladona,
uh-huh.
aparece también variantes de como del cannabis y otras muchas sustancias que se ponen y además está es curioso cómo está formulado porque dicen cójase un pellizco de tal sustancia, una unidad de tal otra. Y luego no detallan mucho y pone hágase según arte, es decir, según conocimiento y práctica de los que la manejan.
Yeah.
Es decir, que en estos casos sí que hay testimonios de los jueces que les hicieron aplicarse la sustancia y vieron que quedaban dormidas y que a la vuelta... Cuando despertaron contaron que habían ido abuelos, que habían estado con gentes, todo eso hay registros. Lo que pasa es que frente a los casos reales hay muchísimos que no habían practicado nada de esto ni habían, me remito de nuevo al caso de Salazar y Frías y la revisión que hizo de las muchísimas acusaciones en el País Vasco. Hay, por otra parte, una planta que es la Psilocybe semilanceata, que es, según me contó Escotado, tan potente como el peyote, pero menos tóxica,
uh-huh.
que se da en la zona de Alledos. Y esta planta en vasco se llama Sorgin Zorot, es decir... bruja picuda, pero no en el sentido geométrico, sino en el conocimiento profundo de la realidad. Esto es lo que me contó Juan Antonio Urbel,
sí.
que conoce bien el vasco,
ajá.
cuando le pregunté por esta terminología. Eso quiere decir que en algún momento de la historia, posiblemente en tiempos muy antiguos, se utilizara esta planta con fines... no sé si en el sentido de la brujería que estamos hablando, sino más en el sentido chamánico.
Yeah.
Pero no hemos encontrado en los documentos ni en la tradición oral la aplicación de esto que estoy diciendo. En el término está muy claro.
Uh-huh.
Hay algunas representaciones de medallas inglesas donde aparece esta planta también con bastante definida, y eso quiere decir pues que determinados sectores tenían conocimientos sobre ella y sobre su utilización.
Ya. Ángel, tenemos que hacer una mínima pausa y en los últimos minutos nos vamos a hablar de esas posesiones o de las endemoniadas.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
10 minutos, los 10 últimos minutos de esta primera parte del programa. ¿Cómo pasa el tiempo, Ángel? ¿Eh? Vas a tener
sí,
que venir más veces.
Rapidísimo.
Vas a tener que venir más veces al programa. Te pido si puedes que sea breve. No me has contestado si había sexo. ¿Tenían sexo o era también una forma de acusarles?
No, sí. Sexo en el momento en el que utilizaban, se reunían para utilizar drogas, habría sexo. Ajá. Y por otra parte, en las acusaciones, tanto de la justicia ordinaria como de la Inquisición, consta la utilización de sexo, aparece promiscuidad, aparece sexo anal y aparece sexo, descripciones de sexo con animales.
Ya, grandes pecados supongo para la sociedad de la época.
¿Eh?
Grandes pecados para la sociedad de
claro,
la época.
Claro, ese es uno de los temas.
Ya.
Incluso, pues al diablo se le describe como muy bien dotado sexualmente.
Ajá.
Concretamente, en Pozán de Vero dice que tenía un fuardo, es la palabra que utilizan, de un palmo y 4 dedos.
Ya, bien dotado.
Bien dotado. O sea que eso, en principio, es así. Y hay una fórmula. A ver, cuento esto porque es difícil interpretarla con precisión, pero en relación a los mensajes subyacentes de lo que hablábamos en relación a la sociedad, decían, para entrar en la secta de las brujas, las brujas de Tamarite, se les decía renegar de Dios, de la Iglesia, del padre que las engendró y de la madre que las parió. O sea, si lo tradujéramos a términos actuales,
sí.
Ni Dios, ni Estado, ni patrón.
Ya, ya.
Es decir, un rechazo de plano de todos los estamentos vigentes.
Uh-huh.
Y por tanto también aspiraban en ese sentido, en el caso de que pudiera verlo, y eso ha ocurrido en otras culturas y en otros momentos de la historia, a la orgía como fin.
Ya. En alguna parte he leído que dices, el demonio es una metáfora del mal que el poder usa según le conviene.
Eso para mí está muy claro.
Ja.
Para mí eso está muy claro.
Ya.
Es decir, el diablo ha sido un instrumento manipulado por el poder y transformado según los intereses en cada momento.
Ajá.
Y eso, en el caso de la posesión, que vamos a hablar ahora, lo podemos llevar a otros muchos campos, ¿eh?
Sí.
Porque, por ejemplo, el mismo Bush, de que hablaba del imperio del mal.
Sí, sí, sí. Déjame que te recuerde una cosa. Fernando Jiménez del Oso, me acaba de venir a la memoria, decía, un día hablando con él de este tema, que había incluso diablos que tenían hasta 2 penes. Imagínate cómo era.
Sí, sí, esto es así. Se ha hablado de ello, no son lo más frecuente, pero eso culminaría una aspiración tanto masculina como femenina, que sería en una doble penetración vaginal y anal simultánea.
Ya. Menos mal que son las tardías para hablar de estas cosas. 4 minutos para que me cuentes algo de los endemoniados. ¿Existieron de verdad? Es decir, ¿el diablo poseía o también es otra cosa un poco más folclórica?
A ver, yo he estudiado la posesión demoníaca, posiblemente una de las más importantes de España y de Europa.
Ajá.
Que es la del Valle de Tena. Y
¿En Burgos?
¿Qué?
¿En Burgos?
No,
o
no, el Valle de Tena, aquí al lado de Jaca, en el Pirineo
Ostrense. Sí.
Entonces, aquí lo que voy a resumirlo muy deprisa para que se entienda. Hubo una posesión anterior de mujeres latrantes que pertenecían a un contexto, dijéramos, más pagano, y en el siglo XVII la posesión de la que estoy hablando pues afectó solamente en 2 pueblos a 62 mujeres. prácticamente a la totalidad de mujeres jóvenes, y allí, con los exorcismos que les indicó el asesor del obispo de Huesca, pues comenzaron a pedirle a los demonios que se manifestaran, que dijeran quiénes eran, qué motivos habían tenido por entrar en los cuerpos, y empezaron a expresarse, empezaron a manifestarse fenómenos supuestamente paranormales, y empezaron a decir quién era el brujo principal que las había metido en los cuerpos, que era Pedro de Arrobo, que fue el principal acusado de brujería aquí en Aragón. Este proceso está muy claro, porque en el lugares donde se produce esta posesión, como focos más importantes, es donde concurre la influencia de dos personalidades excepcionales, que es el brujo, un terrateniente, un hombre con inteligencia, astuto, audaz y gran éxito con las mujeres, y la figura de Blasco de Lanuza, que es párroco, es un hombre culto, que lleva a cabo las órdenes del Concilio de Trento, que fundamentalmente las transmitieron en mayor grado las órdenes religiosas.
¿Sí?
Y este hombre fue autor del volumen más amplio publicado sobre ángeles y demonios en castellano en los siglos XVI y XVII en España. Y se fundamenta parte de la experiencia de esta posesión.
Ya.
Y la explicación que doy es la siguiente. Lo que la presión religiosa hace es generar una histeria colectiva. Ahí se produce una disociación de personalidades, un fenómeno de prosopopesis, y las segundas, terceras, cuartas personalidades se van identificando con los con los estereotipos de los demonios sugeridos por los exorcistas.
Inducidos.
¿Eh? Vale. Y en momentos de máxima debilidad, es decir, penitencias, ayunos, presión colectiva. Y simplemente para tomar conciencia, el rey Felipe IV ordenó subir al inquisidor, y el inquisidor que subió al Valle de Tena murió, y en la correspondencia secreta se dice que murió por maleficio de Pedro de Arrobo. Y para demostrar claramente que la hipótesis que planteo es que cuando el brujo es detenido, el párroco se traslada a otra zona y los inquisidores terminan su acción jurídica, la posesión colectiva vuelve casi a límites normales, muy frecuentes, pero no con caracteres epidémicos.
Ya. A punto de terminar, porque quiero que me cuentes dos cositas de ese museo. Hay mucho por conocer acerca de las brujas. Nos han contado una historia demasiado adulterada, ¿verdad? Demasiado. Mucho. Y no es tanto como nos habían dicho. No eran tan malas, ni eran tan...
Si hubieran tenido tantos poderes, no hubiera quedado ni un juez ni un inquisidor sano.
Igual tenía que haberlos tenido, ¿no? Escucha un poquito esta música y me cuentas tu museo.
¿Eh?
Aguanta un segundito con esta música y me cuentas algo de ese museo.
Vale, perfecto.
No quiero, Ángel, que te pierdas, porque quiero que vuelvas al programa para seguir contándonos cosas desde el punto de vista auténtico de la historia, cosas reales de estos endemoniados. Pero quería que en dos minutos me cuentes ese museo, ¿qué significa? Ese museo del cual eres director.
A ver, el Museo de Creencias y Religiosidad de Avizanda. Avizanda está situado al norte de Barbastro, en el kilómetro 32, en dirección al paso a Francia, hacia Insa. Y allí hay un Museo de Creencias y Religiosidad Popular, que lo que mostramos es, desde el punto de vista de la protección...
¿Amuletos te refieres? ¿Protección contra el mal, etcétera?
Protección contra el mal, contra los muertos, contra el castigo por el pecado y contra los maleficios de las brujas. Todo lo que el hombre ha ido utilizando desde hace 2.400 años hasta nuestros días, en la protección de la casa, del individuo y de la comunidad. Yo invito a los oyentes a venir a verlo, y de realmente pueden encontrar objetos, amuletos, elementos protectores de muy diverso tipo.
Auténticos, ¿no?
O auténticos, son todos auténticos, y realmente yo pienso que muchos de ellos son sorprendentes. me parece que ahora no va a haber tiempo para hablarlos de ellos en detalle. Este museo tiene además la posibilidad de ver unos documentales hechos sobre el mismo tema, pero ampliando con entrevistas y más objetos filmados en una y otra vertiente de los Pirineos. Uh-huh. Y además hay una torre maravillosa medieval desde donde se puede mirar un paisaje alrededor, y ese paisaje está lleno de temas también de creencias. Tres de los lugares más famosos por los vuelos de brujas en la tradición oral se encuentran al norte, que son el Cotiella, el Turbón, y luego está también la leyenda de las tres horrores en ese horizonte.
Yo me apunto, Ángela, a ir a ver ese museo, el museo dentro de poco. Te doy las gracias por esa luz que has aportado a este tema oscuro de las brujas, y no te escapes, quiero volver a conectar contigo para que nos cuentes más cosas.
Bueno, cuando queráis.
Fuerte abrazo, te deseo lo mejor. ¿Forma de conectar contigo?
Sí, a ver, para conectar con el museo y ver, hay dos direcciones, o sea, una página web que es aure-sobrarbe.com.
¿Sí?
Repito, aure-sobrarbe.com.
Ajá.
Y como dirección electrónica, por si alguien quiere ir a verlo, como el ayuntamiento solamente está abierto 2 días, la dirección es aito, con Y, aitoavizanda@aragon.es.
Aragon.es, apuntado está. Gracias, Ángel, fuerte abrazo, te veo prontito, te deseo lo mejor.
De acuerdo, y buenas noches y espero que voléis al museo.
Seguro que sí, ya verás. Gracias.
Adiós.
Hasta pronto. Una pausa para las noticias de las 3. Enseguida regresamos. Os vamos a contar cosas de sexo hasta la noche calentita. Ya veréis, nunca habéis escuchado cosas similares. Y nos iremos a Argentina para hablar de dos fenómenos, dos misterios. El bastón de mando, que nos lo habéis pedido, y una extraña huella que quizás sea la prueba de que los extraterrestres anduvieron por aquí. No os vayáis, que enseguida regresamos. 900-137-137 es nuestro teléfono. Esto es Radio Nacional de España en el Espacio en Blanco.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:06, 2:06 en las Islas Canarias, aquí seguimos, segunda hora del Espacio en Blanco. Mandar saludos a Walter Reinklin de Alemania, Úrsula Greider, que nos está escuchando en Suiza, Sadik Asin en Suecia, Ignacio García en Florida y otra multitud de personas que estamos viendo que están conectados en la radio online ahora mismo, escuchando Radio Nacional de España en multitud de lugares de este planeta, cosa que nos alegra. Muchas gracias. Tenemos un segundo viaje antes de marcharnos hasta Argentina, hasta Capilla del Monte, un pueblo que se hizo famoso por un extraño incidente que ocurrió hace más o menos 25 años. Queremos contaros cosas de sexo. Uno de nuestros compañeros colaboradores, Emilio Fiel, ya veréis qué cosas tan increíbles cuenta, y no os perdáis la segunda parte, el segundo tema, hablando de el bastón de mando y esa extraña huella que surgió, que quizás sea la prueba de que los extraterrestres estuvieron en nuestro planeta. Pero primero, cosas de sexo. Tan espiritual nos lleva a tocar un tema, no sé si tan espiritual. Buenas noches, Emilio.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Emilio Fiel. El otro día terminábamos, te decías, ¿el sexo es pecado?
Solamente para los que saben hacerlo mal.
Esa es una buena respuesta. Qué curioso que durante tanto tiempo nos han estado, supongo que a ti también, machacando con ese tema del sexo prohibido, como si fuera un pecado, que iríamos al infierno. ¿Te acuerdas? ¿A ti te pasó?
A todos nos pasó. De hecho, ya desde la familia, desde la educación, el hecho de unir las primeras controles del niño, orales, anales, caca, poculo, pedo, pis, con el tema del sexo, pues al principio son las primeras órdenes, pero luego esto ya de forma interna se proyecta como niños ya de 5, 7 años, también en la sexualidad, las primeras erecciones, las primeras sensaciones de tocarse, sí, siempre es así.
Ajá. ¿Y a ti no te marcó absolutamente, no te machacó esa idea de si te tocabas ibas a ir al infierno y
pues
te dejó una marca ahí
por
encima?
Tuve unas experiencias un poco, pues yo creo que extrañas, porque tardé mucho yo en masturbarme, ¿eh? Aún recuerdo la primera vez, ya tenía bastantes años, ya estaba plenamente en la pubertad, y la verdad es que dije, bueno, pues tengo que hacerlo, porque yo no tenía mucho interés en ese juego, no me parecía completo ese juego, y el día que lo hice me dio un bombazo en la cabeza que me sacó de la bañera a 3 metros de distancia, por lo menos. Yo recuerdo bien esa experiencia, pero ya tenía 14 o 15 años, así que imagínate, había visto masturbarse a toda la escuela que había por allí y hacer excesos por todos los lados.
¿Y no es pecado?
¿Cómo has dicho?
¿Que no es pecado eso de masturbarse?
No solo no es pecado, sino que moviliza las energías más poderosas que hay dentro de nosotros. Así que entre medio de todo este juego no solo es pecado, sino que nadie puede meditar de verdad hasta que no haya meditado en el amor, en el abrazo con la Shakti, en la sensación de convertir el sexo en amor y el amor en éxtasis, que es la misma energía en el primero, en el cuarto y en el séptimo chakra, en esas etapas, ¿no? Y nada, sobre todo entender que el tantra no es sexo, que el tantra es todo, y que de alguna forma lo confundimos. El tantrismo, si sigue vivo, es porque nunca ha sido sistematizado, ¿no?
Vale, espera, no vayas tan rápido, aguanta un poquito. Aquí en nuestra cultura judeocristiana nos han puesto el sexo como un pecado. Sin embargo, si girabas un poco tu vista y ibas a Oriente, para el Oriente era el sexo como algo sagrado, el sexo en la India. Y surgió una palabra que nos encontrábamos cuando íbamos allí, que era el tantra. ¿Qué es eso del tantra, Emilio?
Bueno, pues es sobre todo esa capacidad que tenemos para vivir la vida de manera sagrada en cualquier instante. Si algo es el tantra, el gran yoga, es que beber, comer, tocar, caminar, orinar, quedarse callado, subir al autobús, ver la belleza, la fealdad, son la misma cosa. No hay que separarse nunca del ser que está en nosotros. Y sin poner comas o estando consciente de las comas que hay en esas frases de la vida, en que antes de un sentimiento siempre hay otro sentimiento y hay un espacio entre ambos, antes de un aliento. En ese espacio entre los alientos, en ese espacio entre los sentimientos, en ese espacio entre las acciones, ser consciente. Y también serlo en el amor, de tal manera que el amor es una parte de la vida y como tal el tantra la toca. Pero no porque ese sea su centro esencial, simplemente afirma que todo en la vida se mueve desde la energía sexual y que ahí también hemos de ser muy conscientes de los descansos, de los parones, de los puntos, de las comas. Es decir, que no podemos... Es decir, por mucho que vayas a la naturaleza, te vuelvas una seta, te vas al monte, como no estés en medio de la gente y la ciudad, y seas siempre consciente de la esencia de tu ser, de ese contacto con lo espiritual o lo divino, con que tú eres todo lo que vives, todo lo que ves, y mientras esa continuidad no exista, tu yoga no tiene ninguna realización, es estéril. Tienes que realizarte entonces con la vida, con tu cuerpo, con la conciencia, sin inquietarte en ningún momento, siempre presente.
Ya. Volviendo, bueno, seguimos hablando del sexo. Hay una fuerza muy poderosa ahí que han querido controlar desde siempre, ¿no? Ciertos sectores, ¿no?
Pues lo que decimos siempre es eso, que al toro no se le puede controlar, al buey es fácil.
Ya. ¿Y te cortan las pelotas para controlarte mejor?
Pues es una de las maneras, desde luego.
Ya.
Pero sobre todo ahí, en este juego, un intento de desprestigiar la sexualidad. Primero porque es la única que puede despertar ciertos filamentos genéticos fuera de control, puede despertar muchas de las neuronas dormidas en el cerebro derecho, puede transformar tu vida. si el sexo se utiliza como vía hacia la fusión, hacia la meditación, hacia lo divino, en ese caso es como una especie de gran cañón que te lanza a enorme velocidad hacia allí. Pero para eso hay que quitar del sexo esta idea de la autosatisfacción rápida, del hecho de parecer más hombre menos hombre, poder manifestar la ternura, mirarse a los ojos con la pareja, cambiar los alientos, fundirse en el pecho. Tiene que haber un espíritu de investigación y de entrega muy importante a la diosa. Hablo como hombres que somos, ¿no? Podríamos aplicar esto desde lo femenino también. Así que una de las claves primeras es que la idea de que la eyaculación sincronizada con el orgasmo femenino es la mayor realización posible en el sexo de pareja es absolutamente limitada. Por un lado está bien porque por lo menos piensas en ella, pero de alguna forma está un sinfín de niveles de amor y de éxtasis detrás. La experiencia mística del placer, cómo unir el relajamiento y la excitación, el placer y la conciencia. ¿Cómo el hombre ha de conocer pues el orgasmo sin eyaculación? Ha de abrir su pecho para practicar el amor desde el corazón. ¿Cómo la mujer ha de disolver sus miedos, sus excesos emocionales y ha de conectar con su vientre, con su fuerza inconsciente que emerge desde el vientre, desde la fuerza de su útero, desde la fuerza? Entonces, este es el juego de que podemos conseguir enormes regalos, viajes fuera del cuerpo, visualizaciones intensas, ensoñaciones, encuentros con el vacío, con el silencio, despertar del fuego interno, disolución entre los amantes, una apertura al infinito, ya sabes, estas cosas que están en todas partes y que son nuestra búsqueda, pueden realizarse en el lugar de mayor satisfacción interna posible. ¿Cómo unir lo espiritual y lo material, el placer del cuerpo y la disolución de la mente, el camino espiritual y el camino como humanos? Ese es el juego del tantra, esa es realmente la clave del tantra.
Vamos a tener, Emilio, que dedicar bastantes programas a este asunto, ¿eh?
Pues hay muchas cositas ahí en medio.
Sí, déjame que diga una cosa. Has dicho una eyaculación sin espermas, eyaculación.
No, un orgasmo sin
orgasmo. Orgasmo sin eyaculación, exactamente, lo he dicho mal. ¿Sí?
Necesariamente hay que encontrar y conocer que existe un orgasmo de órganos, un orgasmo de próstata, un orgasmo de pecho. Hay muchos tipos de orgasmos masculinos que suceden cuando el hombre impide llegar a esa explosión, ¿no? Es decir, un orgasmo en el que tu conciencia sube, finalmente una disolución es una vía espiritual. El encuentro con el espíritu es también una disolución en el universo. Y es más fácil cuando estás con una pareja, cuando hay amor en el juego. Entonces, de alguna forma continuar el juego por encima de 20 o 30 minutos, que es lo que permite que la mujer descubra el encendido de su vientre y de su pecho. Si no, es el hombre el que falla, no la mujer. No hay mujeres frígidas. Pero si no han conocido a un hombre que puede estar media hora dentro de ellas, pues no pueden, de alguna forma, a veces, las primeras veces sobre todo, descubrir esa maravilla. Y en ese juego, pues ella se disuelve, el hombre aprende de ella y deja que la diosa le guíe, hace el intento de sentir como ella en esa disolución, y de alguna forma van subiendo niveles, van encontrando que se puede estar consciente instante a instante de lo que haces. Plena excitación, pleno relajamiento, unir los opuestos. Esa es la esencia del tantra, la unión de los opuestos.
Y se puede, no sé si utilizar la palabra aprender, se puede practicar con la pareja para que eso vaya subiendo esos caminitos hacia el cielo.
Claro, hay muchas vías para ello. Por ejemplo, mantenerse un tiempo en una excitación grande, luego mantenerse bastante quietos moviendo la musculatura aquí, el músculo pubocochígeo y otros músculos que hay dentro, mirándose a los ojos o intercambiando alientos y de alguna forma permitiendo sentir ese calor, ese fuego durante 30 minutos que despierta en la base de la columna y luego ver y sentir a lo largo de los días y de las experiencias cómo va subiendo hacia lo alto.
A punto de terminar, Emilio, hay quien dice que el sexo, cuando está con ese componente amoroso, con el amor, te puede llevar directamente a ver el rostro de Dios.
En realidad siempre todos hacemos el amor con nuestra diosa interna o con nuestro dios interno. No existe nada como un amor que se hace con una persona de fuera, sino básicamente se hace con el ánima o con el ánimus. Es un trabajo interno. Siempre sucede desde el interior. Y cuando tú tratas a tu diosa amorosamente, en ese mismo instante puedes tratar a la mujer amorosamente. Pero no estás ahí para preocuparte por el placer del otro, estás ahí para sentir tu disolución. Es muy importante en este caso también ver que nosotros lo único que podemos hacer es entregarnos. Si hay respuesta, pues magnífico, los dos se funden. Si no hay respuesta, tú, esa es tu obligación. No es algo a buscar en el exterior el amor, sino a desarrollar internamente.
Y entregarse.
Entregarse. Mientras tú buscas el amor, mira, hay una historia muy breve que dice así, es decir, que cuando tú buscas el amor, cuando tú buscas el éxtasis, no existe antes de que tú empieces la búsqueda, existe después. Mientras tú la buscas, ese misterio se va creando, en tu búsqueda lo creas. Buscas algo así como el tesoro oculto, lo llamaba yo antes la perla negra, que no existe, y al buscarla la vas manifestando, la vas haciendo crecer dentro, esa perla dentro de la ostra que hay en tu pecho. Y es como la búsqueda del grial, ¿no? Al principio es una leyenda, poco a poco va floreciendo dentro de ti, y si tú persigues el grial, te conviertes finalmente en el grial, sobre todo si sabes que el grial no sirve al ego, al rey, que sirve solamente al espíritu.
Ya, hemos contestado. ¿El sexo nos puede llevar directamente a ver la cara de Dios? ¿Sexo con amor?
El sexo nos puede llevar directamente a ver la cara del ser, que es la cosa más parecida a lo que llamamos Dios o el espíritu.
Emilio Fiel, tendremos mucho que aprender. Ya te has liado otra vez, ya nos hemos liado en otra aventura, en otra batalla de esa Florida, como a ti te gusta llamarlo, para hablar mucho de sexo y practicarlo mucho.
Eso es.
Sí, es que...
Si no hay... Es decir, nunca lo espiritual puede surgir en una persona impotente, nunca. Nunca. Lo espiritual exige que haya esa energía sexual en movimiento, que haya de alguna forma un encuentro con el amor interno. No puede ser que alguien que rechaza eso totalmente encuentre otra cosa más que mente y planos astrales, planos emocionales. Hace falta que esa energía esté siempre despierta. Por eso se dice que los verdaderos maestros, incluso de antaño, tenían una gran potencia sexual. No siempre la utilizaban, pero realmente era la que cargaba sus magias, era la que carga sus intentos y sus viajes por otros mundos también.
Lo apuntamos. ¿Dirección esa para seguir ensoñando y seguir?
Pues esa dirección, que por cierto tiene un par de artículos sobre el sexo que ¿sí? hay que completar, es solo el principio del trabajo, eres mi diosa, en el que estoy, pues se llama elblogdemillo.com.
www.elblogdemillo.com. Muchas gracias, Emilio.
Un abrazo.
Nos vemos enseguida.
Hasta luego.
Hasta luego.
Espacio en Blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio.
Y 21, 2 y 21 en las Islas Canarias, seguimos camino adelante en este espacio en blanco. 900-137-137 por si queréis intervenir todavía en el programa. Y nos vamos hasta Argentina a la búsqueda de nuestro siguiente invitado. Argentina o cualquier otra parte del mundo, porque es un viajero, Jorge Suárez. Buenas noches, Jorge.
Hola, Miguel, buenas noches para ti y para todo bien.
¿Cómo estás?
Bien. Feliz de escucharte. Gracias por darme la oportunidad de participar de tu programa.
Un placer, ya sabes.
Y bueno, a disposición.
Y quería sobre todo felicitarte por esos 25 años del CIO. CIO, yo no sé cómo llamarlo, asociación, ¿qué es lo que sois?
No, somos una pequeña agencia de noticias de aficionados donde transmitimos información.
No digas eso, que es mentira.
No, es cierto, Miguel. Mira, en el último congreso uno de los panelistas creo que me hizo el calificativo que mejor corresponde a esta tarea de 25 años. Digo, Jorge es un obrero de esta temática del misterio y de lo extraterrestre. Y yo creo que me considero eso. No soy investigador, tú lo sabes. Hago periodismo con esto de distintas maneras, como radio, un programa radial todas las noches, un programa de televisión los viernes. Nuestra oficina de informes, que tú conociste ahí en Capilla del Monte, en Córdoba, Argentina, que esta temporada de verano dio información a 3.000 personas. Y la fuente de la información son todos ustedes, los investigadores que nos han acompañado en nuestros congresos, con quien mantenemos una amistad muy fraterna, y prácticamente transmitimos toda la información anual que ellos elaboran. Y es nada más que eso, Miguel, un nexo entre la legión de personas que están ávidas de conocer la verdad de lo extraterrestre, y cubriendo el espacio que, en líneas generales, por lo menos en mi país, queda desierta por la indiferencia que tienen los medios de prensa de abordar esta temática. Ya.
Pues yo te doy la enhorabuena por esos 25 años, que sean muchos más con salud y que podamos ver pronto ese gran contacto que hace años que llevamos esperando.
Ojalá, Miguel.
Ojalá. ¿Me dejas que nos vayamos a...? Nos vas a servir hoy para aclarar algunos temas que nos han pedido los oyentes.
¿Cómo no?
Uno de ellos es el bastón de mando, algo que nosotros conocimos de cerca tras esa introducción. Jorge nos cuenta el misterio, porque sucedió, se encontró muy cerca de donde él vive.
Tuvimos la oportunidad de tenerlo entre nuestras manos y comprobar su increíble poder. Tras él se esconden múltiples leyendas y se cuenta que incluso los nazis trataron de apoderarse de él. Nos referimos al bastón de mando. Sectas ocultistas, grupos esotéricos, políticos ambiciosos, colectivos nazis, todos quieren heredar el bastón de mando, un tesoro arqueológico de los nativos indios de Argentina, supuestamente dotado de maravillosos poderes. Su antiguo propietario, un hombre convencido de que el bastón servía de antena para entrar en contacto con seres de otras dimensiones, falleció hace años y el objeto busca nuevo dueño. Esta noche viajamos hasta Córdoba, Argentina, y más concretamente hasta Capilla del Monte, para reconstruir la historia y conocer las leyendas de este objeto legendario. El bastón de mando, conocido también como piedra que habla, piedra imán o piedra de la sabiduría, se convertiría en una pieza tan deseada como el Grial y buscada por hombres de ciencia, aventureros, místicos e incluso expedicionarios militares. Son los primeros informes de un objeto único que pudimos conocer. Nuestro siguiente invitado nos da más datos sobre él.
Pues ahí están los primeros datos. Yo no sé, Jorge, por qué de nuevo sale ahora otra vez a la palestra este objeto. Hay tanto interés de nuevo por este asunto. Quizá es que, no sé, se esté acercando un tiempo también crucial. Tú tuviste, conociste el bastón de mando, lo has tocado, lo has tenido encima también, ¿verdad?
Sí, señor, sí, señor. Mira,
sí.
Yo realmente en el 86, cuando se produjo el evento en Capilla del Monte, conocido en todo el mundo, era absolutamente ignorante de todas estas cuestiones. Obviamente, por mi responsabilidad en el cargo de secretario de gobierno, cuando apareció la huella del pajarillo y vinieron los periodistas, comencé a darle logística. Entendí que era una obligación del municipio. Uh-huh. Y empezamos a descubrir esa historia que estaba sepultada hacía muchos años. El bastón de mando se encontró en un paraje turístico que se llama Balneario La Toma, aguas arriba, en la vertiente que baja del Cerro Las Gemelas, a los bordes de un río, en el año 38, o sea que imagínate cuánto tiempo fue ubicado, con una historia muy esotérica, muy, muy fascinante, ¿no? Quien lo encontró fue un iluminado, podríamos decir, un hombre, un pensador, un filósofo, que había vivido muchos años en el Tíbet, y de allá salió con no digo la orden, pero con la sugerencia de buscar esa piedra tan preciada, inclusive que fue buscada por muchas etnias de la zona de Córdoba, se llamó Orfelio Ulises, y él, según dice la historia contada por el doctor Terrera, que fue uno de los profesores de la Universidad Nacional de Córdoba que lo investigó, llegó a ese punto guiado telepáticamente por monjes que estaban en el Tíbet, ¿no? Lo encontraron, lo rescataron con otras piezas que nunca se supo dónde fueron a parar, y luego va a manos del profesor Terrera y lo tuvo en custodia hasta su muerte, ¿no? Uh-huh. Alguna vez, según narraba Terrera, vino también un monje del Tíbet al Uritorco y utilizando los mantras del idioma quechua de los Comechingones tuvieron respuesta de entidades inteligentes.
Espera, vamos por partes. Sí. Descríbelo, ¿cómo era? ¿Cómo es el bastón de mando?
Bueno, el bastón de mando es una pieza de basalto negra con un pulido muy extraño, muy perfecto. Uh-huh. Brilla a la luz de una forma increíble, tiene una extensión de unos 1.40 m, 1.50 m, tiene una parte en punta y lo que sería la parte trasera roma.
Como si fuera una lanza, ¿verdad? Parece.
Exactamente, como si fuera una lanza. Y bueno, los que lo hemos tenido en la mano, yo sé que tú también lo tuviste, tuvimos sensaciones muy fuertes. Uh-huh. De estar tener en nuestras manos una energía que emana de ese bastón y que fue medida por investigadores de la Universidad de Córdoba, inclusive por el ingeniero Guido Basler, que fue un experto en bioenergía que ya ha fallecido, que con la varita de la radioestesia probó encerrada en esa piedra una energía muy, muy poderosa, ¿no?
Ajá. Se decía que, bueno, el origen era de los indios Comechingones, lo tenían allí escondido. O viene de otro sitio. Se llegó a decir que era una piedra basáltica, venía de las estrellas y que era muy, 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 muy antigua.
Esa es la historia de Terrera, que no solamente narró, sino que está escrita en sus libros. Los Comechingones fueron los depositarios. Sabrá Dios, alguna vez se podrá descubrir con qué fin. Y lo que decía Terrera era que sí era una piedra que había venido del cosmos, quizás construida por un señor, un dios llamado Vultán, que dejó esa piedra en ese lugar. Terrera decía que la misión de ese especie de bastón de mando, que también se llamaba toquilítico, era unirse con el Santo Grial, y esa sería la señal para el comienzo de la regeneración de la raza humana. El Santo Grial estaría, según Terrera, en esa ciudad de Aix, en el seno del Cerro Uritorco. Yo recuerdo que cuando nuestro entrañable amigo, lamentablemente desaparecido, Fernando Jiménez del Oso, junto con Juanjo Benítez, lo entrevistaron a Terrera en Buenos Aires. Uh-huh. Y escuchó esta historia, especialmente Juanjo no lo creyó, no le parecía que eso podía ser parte de la realidad, y mucho menos que el Santo Grial estuviera depositado en el Cerro Uritorco. Pero resulta que luego, con la filosofía que tiene un investigador de raza como es Juanjo Benítez, estudió unas estrofas de la ópera Parsifal, donde, basados en unos poemas del año siglo XII, de un poeta que se llamaba Eschenbach, hay un relato muy claro de que Parsifal habría depositado en Armórica, en Argentum, en la Sierra de Villaraba, que así llamaban los Comechingones, el Santo Grial. De cualquier manera, es una historia mitológica. Hay mucha gente que dice conocer las entradas de la ciudad. Uh-huh. Yo esto lo escucho hace 25 años y he pedido que me lleven, pero hasta ahora no he tenido esa suerte.
2:32 en las Islas Canarias esta noche, contándoos extrañas historias que tienen mucha más realidad de lo que creemos.
Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Y con Jorge Suárez, que es nuestro invitado al otro lado del mar, del mundo incluso, en Argentina. Su lugar de residencia es Capilla del Monte, y ha sido un testigo privilegiado de algunas de las cosas que os vamos a contar esta noche. Dentro de un momento hablaremos de la huella del pajarillo que a él le tocó vivir. Jorge, cuando tomaste, tuviste en tu mano el bastón, ¿no te dio la sensación de que pesaba mucho y de que evidentemente era algo muy, muy poderoso?
Sí, a simple vista no condecía el tamaño del objeto con el peso que tenía.
Ajá.
Eso nunca pude... Se lo pregunté al profesor Terrera, que me distinguió con su amistad en los últimos años de su vida, y solamente me miró y sonrió y no me dijo nada.
Ya.
O sea que ahí había también encerrado un secreto, ¿no?
Ajá.
Te digo algo, yo siempre pensé, basado en los libros de Terrera, que el bastón de mando tenía que regresar a Capilla del Monte, ya. Porque Terrera nunca se presentó como dueño del bastón, sino él decía, yo soy depositario para su estudio.
Uh-huh.
Entonces, tuve varias veces intención de pedirle al municipio local que hiciera una ordenanza declarándolo de patrimonio cultural de Capilla del Monte, pero la gran amistad que tuvimos con el profesor Terrera, que por muchos años, digo, me distinguió con su amistad, no me permitió, por una cuestión de ética, hacer eso. Ni bien fallecido, sí lo hice.
Ya.
Y el municipio lo elaboró una ordenanza y lo declaró de patrimonio cultural de Capilla del Monte y autorizaba al Consejo, al Ejecutivo, a proceder a su rescate haciendo una acción de buena voluntad. Ya lo tenía el hijo de Terrera en sus manos.
Uh-huh.
Pero bueno, como muchas veces para algunas personas estas son cosas menores,
ya.
Todavía todo está ahí en el olvido, ¿no?
Déjame que te pregunte más cosas antes de llegar a ese punto.
¿Cómo no?
A mí me contó Guillermo Terrera, padre, tengo la ocasión de estar con los dos, con el padre y con el hijo, que a su casa, vivía a las afueras de Buenos Aires, en San Isidro, creo que se llamaba, ¿verdad?
Sí.
San Isidro, sí. Iban muchos políticos y que habían conectado con él a lo largo de esos años que él tenía, era depositario de ese bastón de mando, muchos políticos y militares de alto rango de toda esa parte del mundo. Iban a preguntarle cosas a ese bastón de mando. ¿Es cierto?
Sí, por supuesto. Y de hecho te digo más. Hay fotografías en los viejos diarios de la época del 50... donde el profesor Terrera lo depositó bajo la protección del general Perón, y el general, cuando hacía los actos en la Plaza de Mayo, el bastón de mando estaba ahí al costado como presidiendo también esas reuniones.
No me digas, eso no lo sabías, ¿eh?
Sí, están. Yo sé que alguna vez me mostró, buscando la hemeroteca del diario Clarín,
uh-huh.
que hoy se puede entrar por internet,
sí.
Se veía ese bastón ahí al costado de los balcones donde el general daba los discursos.
Uh-huh.
Luego, en la época del gobierno del doctor Menem, también se lo pidió para tenerlo en custodia, a lo que Terrera, no sé por qué circunstancia, no accedió a ese pedido, ¿no?
Mm-hmm. Me contaba también que allí a su casa hacían extrañas reuniones y que ese bastón incluso llegaba a hablar. Lo llaman la piedra que habla.
Sí.
¿Es cierto?
El bastón que habla. Sí, mira, a mí, yo tengo, por obvias razones, contacto con mucha gente que fue discípulo del doctor Terrera, y muchos me contaron, algo que a mí me cuesta creer, te lo digo sinceramente, a lo mejor basado en mis limitaciones intelectuales sobre esa temática, de que varias veces el bastón de mando habló.
Uh-huh.
Ahora es difícil, ¿no?, entender, pero que las reuniones de Terrera en su casa de la calle Masón en San Isidro eran... participaban personajes muy heterogéneos de todo tipo, es cierto, y además tuvo una muy cercana amistad con un quiropráctico que se llamó Ángel Cristo Acogliani, vos lo habrás sentido mencionar cuando estuviste en Capilla del Monte,
uh-huh.
que hacía unos ritos en los terrones, que recuerdo que era caminata que casi un día me matas cuando me llevaste.
Sí, yo te quería enseñar la ciudad de Jerez, no quisiste llegar.
Y que fue el autor intelectual de la calificación de ERX, ¿no?
Uh-huh.
Que a mí cuando me lo desglosaron, la interpretación de eso me pareció muy rebuscado, porque quiere decir encuentro de remanentes cómicos con K, siderales, y el de Lecuel Terrera tampoco estaba muy convencido. Él hablaba no de Arc, sino de su ciudad santuario, y yo creo que en las reuniones que tú tuviste con él puedes haber apreciado esa diferencia de concepto, ¿no?
¿Es cierto que los nazis buscaron también ese objeto de poder?
Mira, yo como funcionario de la municipalidad estudié varias realidades de la historia de Capilla del Monte y registré que a comienzos del siglo pasado, allá entre los años 20 y 30, ingenieros alemanes hicieron un cateo mineralógico alrededor del Cerro Uritorco. Hoy podríamos pensar que a lo mejor estaban buscando otra cosa.
Otra cosa más. Yo recuerdo que ese bastón de mando estaba en una madera. Y Jorge, Guillermo me decía que cada cierto tiempo tenían que cambiar la madera porque esa piedra tenía mucha radioactividad, mucha potencia y quemaba. Y de hecho era cierto que esa madera, esa peana de madera, estaba como quemada. ¿Era tan potente?
Sí, sí, claro. Mira, en el documental Uritorco que hicieron para la televisión de España, Benítez y el Oso, Terrera lo saca de ese soporte de madera y se ve perfectamente la figura marcada en la madera del bastón de mando. Así que eso es impresionante. Eso es una muestra de lo fuerte de la energía vibracional que tenía ese bastón, sí, que obviamente no era, porque en los estudios que se hicieron en la Universidad Nacional de Córdoba arrojaron que esa piedra, el nivel de mineral, no pertenecía al planeta.
Ya. Guillermo Terrera padre falleció. De repente pasó a mano de su hijo. Yo fui cuando conecté con él. De hecho me hizo depositario del bastón de mando en Europa, cosa que bueno, no he querido coger esa responsabilidad. Y me dijo que estaba esperando al dueño del mundo, como si estuviera esperando a su nuevo dueño. Eso decía también Guillermo, ¿verdad? Era como el depositario y que tenía que entregárselo a alguien.
Sí, yo mira, mucha gente cuando hice la movida de a nivel legal de recuperar el bastón de mando, me cuestionaron, otros apoyaron nuestra petición que se hizo a través de la oficina. Yo hice lo que mi conciencia me dictó en el momento que entendí que era justo. Ahora, cuando mucha gente que pretende utilizar unos medios un poco más agresivos para hacer su recuperación, porque están convencidos que el bastón debe volver a Capilla del Monte, por todo lo que dijo Terrera, yo recordé una frase que me dijo él cuando lo llevó aquella vez que yo lo tuve en mis manos, no que yo le dije, sino un agente del auditorio le preguntó si no tenía miedo que se lo robaran. Y él dijo, no, para nada, viaja en la cajuela de mi automóvil y se cuida solo. Ahí yo entendí que el momento justo, en el indicado y en el lugar adecuado, el bastón regresará a Capilla del Monte. Ya. Y nadie, por sí o por no, puede torcer ese destino.
Ya. Ahora no sé si sabes dónde está. ¿Sigue estando con... lo tiene su hijo?
Hasta ahora lo que yo sé es que lo tiene en su poder y también me informaron de que es abogado, obviamente, advertido de la movida que estamos haciendo nosotros en Capilla del Monte, que tuvo mucha resonancia pública, se había construido un segundo bastón.
Ya. 2:41 en las Islas Canarias. ¿Queríais que contáramos cosas acerca del bastón de mando? Ahí os hemos dado algunos datos con parte de uno de sus protagonistas, Jorge Suárez. Hay más cosas que queremos contaros, hay más datos. Ah, preguntan cuánto pesa. ¿Te acuerdas cuánto pesaba?
Más o menos unos 7, 8 kilos,
ya.
Si mal no recuerdo.
Sin embargo, cuando lo tenías encima parece que pesaba 25. A mí me da la sensación,
claro,
que era mucho,
claro,
más pesado.
Claro, realmente por el tamaño no parecía que fuera de un peso importante, pero cuando uno lo tenía en sus manos, sí. Quizás por como consecuencia de esa energía encerrada en esa piedra, ¿no?
Ya. Objetos de poder que hay en el planeta, algunos eran simplemente leyendas. Jorge Suárez lo ha tenido en sus manos y este servidor vuestro también lo ha tenido en sus manos y hemos notado realmente que era algo poderoso, ¿verdad?
Sí, por supuesto, yo no tengo ninguna duda. Aparte, mira, a mí cuando me preguntan sobre las cuestiones, si yo creo en el bastón de mando o si creo en la ciudad de Erz, yo digo que creo en Terrera, que era un académico que tuvo en su carrera de profesor universitario 78 cátedras bajo su mando.
Ya, si queréis más datos, buscar a Guillermo Terrera y veréis qué personaje. 2:42 en las Islas Canarias. Hay un segundo misterio en el que tú también has estado muy relacionado allí en Capilla del Monte, con una sorpresa de un maestro que ya no está con nosotros aquí físicamente. Tras esa introducción lo hablamos, ¿vale?
¿Cómo no?
En Argentina, concretamente en Capilla del Monte, en Córdoba, hace ahora 25 años, se produjo un incidente que para muchos es una de las pruebas más claras de las visitas de esos seres de otros mundos. Nos referimos a la huella del pajarillo. Escuchad lo que decía el gran maestro Fernando Jiménez del Oso sobre ella.
Lo primero que se comprobó es que las hierbas de la zona estaban quemadas, chamuscadas, pero de arriba abajo, como si la fuente de calor se hubiera producido desde arriba. Y además estaba quemada sin haber ardido. También se encontraron con que los animales que había en aquel momento dentro de la huella estaban obviamente muertos. Estaban secos, deshidratados, como si la radiación, el calor, el fenómeno que se produjo en aquel instante hubiera evaporado súbitamente todos los líquidos de sus tejidos. Al cabo de unas pocas semanas, la hierba, el pasto, volvió a salir en la huella y creció fuerte y pujante. Sin embargo, el ganado de esta zona no quería comerlo. Bordeaba la huella y no entraba a comer ese aparentemente apetitoso pasto. Pero después, alrededor de un año después, hubo un incendio en este cerro, un incendio por causas naturales. Lo curioso, lo extraordinario, es que todo el pasto del cerro ardió, excepto el pasto que estaba dentro de la huella y que era teóricamente tan combustible como el resto.
Son algunos datos, pero volemos hasta Capilla del Monte para volver a encontrarnos con uno de los protagonistas de esta apasionante historia.
Sabias las palabras de Fernando, ¿eh?, en ese documental que hicieron sobre la huella del pajarillo, ¿eh?
Mira, yo te agradezco mucho el haberme hecho escuchar a Fernando, a quien tuve una consideración muy especial. Fue uno de mis maestros. El día que me enteré de su partida, me dio un gran dolor porque entendí que se nos moría una fuente de sabiduría impresionante. Y tú lo sabes tan bien como yo, Miguel, pero bueno, así es la vida. Sí. Y para mí, tanto la presencia de Fernando como de Juanjo Benítez por aquel año 89 en Capilla del Monte, haciendo ese documental que se hizo para la televisión, cuando la gente duda, digo, ¿ustedes creen que a dos personajes como son o fueron Fernando y Benítez se los puede engañar con una quemazón de los bomberos, como todavía hay gente que dice ya en Capilla del Monte? Imposible.
Déjame, cuéntame un poquito la historia. ¿Qué pasa? ¿Cuándo surge? En ese programa hablaban de que varios testigos vieron una extraña luz, ¿no? ¿Estamos hablando del 86 o de qué fecha?
9 de enero del 86.
9 de enero del 86. Hay testigos que ven en ese monte, imagino cómo sería en aquel tiempo, una extraña luz, ¿verdad?
Sí. Mira, eso fue una cadena de causalidades, ese concepto del cual me he basado en escribir mi último libro. Un día llega una persona a mi despacho, que nunca pude recordar quién era, a contarme un hecho extraño que había pasado en el pajarillo. Al mediodía nos reuníamos con el intendente y por curiosidad o por causalidad narré el hecho y me había quedado grabado el nombre de una de las personas que habían sido protagonistas, que era una anciana, doña Esperanza Gómez, y el intendente con quien yo estaba en funciones me dice, yo fui vecino, yo nací cerca de doña Esperanza, ¿por qué no vamos a que nos cuente a ver qué pasó? Ajá. La idea era que una luz muy fuerte había provocado mucho miedo en una finca rural, que creo que, no sé si tú conociste,
sí.
No tenía luz propia en aquellos tiempos, había dos ancianos y un chico de 12 años, que vieron una fuerte luz que les provocó un gran miedo, y que al otro día apareció una huella inmensa, que fuimos a ver 72 horas después con el intendente. Era impresionante poder estar parado en un semicírculo de 170 metros por 70, que fue medido por los investigadores de campo, inclusive por Juanjo Benítez. Uh-huh. ¿Y qué lo provocó? Nos hicieron un millón de hipótesis.
Ya, espera, ahora, espera, decían que esa huella que había dejado calcinado el terreno era desde arriba, es decir, lo que lo quemó venía de arriba, no era un fuego desde abajo, ¿no?, como normalmente son los fuegos.
Mira, la vegetación que yo tengo aquí, que muestro en la oficina nuestra... Que
¿La tienes todavía?
Sí, por supuesto. Ajá. Me la trajeron unos amigos que yo no... Yo en la primera etapa no subía la huella. Subió sí el intendente, pero años después alguien me los donó para la oficina y se ve claramente que la paja brava, que es un arbusto de unos 60 centímetros de altura, está quemado en la parte superior. O sea, si hubiera sido un incendio de campo que se va arrasando sobre el terreno, hubiera consumido todo desde abajo.
Ya.
Ese dato fue el que provocó que, en principio, según los investigadores de campo, que fue un equipo que mandó el profesor Fabio Serpa, establecieron que estuvo claro que el fuego vino desde arriba.
Ajá. Había también muchas otras consideraciones. Los animales no querían entrar en ese círculo o en esa huella, ¿no? Fernando incluso decía que mientras lo estaban grabando, Fernando Jiménez del Oso, escuchaban extraños sonidos, se colaban por los micrófonos que tenían profesionales cuando estaban haciendo la grabación. Y pasaban muchas cosas extrañas alrededor de ese lugar, ¿no?
Sí, tengamos en cuenta que el ingeniero, el sonidista de esa producción, era un ingeniero de sonido, don Pepe Nogueira, que a mí me dejó las grabaciones originales. No fue la que usaron en el documental porque creo que con buen tino quisieron dramatizar un poco los sonidos, ¿no? Uh-huh. Pero además de eso, otro dato interesante. Lamentablemente no había para nosotros ningún tipo de experiencia sobre estos hechos. Los insectos que se encontraron dentro de la huella, mantenían sus partes finas intactas, o sea, no hubo flama, no hubo fuego ahí, sino una muy potente onda de calor que calcinó todo, inclusive hasta de los batracios, que estaban momificados pero no habían perdido el color de su piel, o sea que si hubiera sido por fuego se hubieran achicharrado, ¿no?
Ya. Tú estuviste, dices, luego en la huella, ¿qué sentías dentro del lugar?
Mira, yo estuve en la segunda fase, la segunda fase de la cual muy poca gente habla, porque un año y medio después se queman en un incendio bastante frecuente, lamentablemente, en la zona, 5 kilómetros de esa sierra,
sí.
Y el fuego llega al lugar donde el año anterior había estado la huella quemada, respeta la vegetación en pleno agosto, o sea que estaba muy combustible como la de su entorno,
sí.
Y la vuelve a marcar como un negativo. Entonces, si lo primero fue misterioso, lo segundo fue inexplicable.
Yeah.
¿Cómo ese rubio pastizal, como dijeron algunos investigadores, resistió la acción del fuego?
Yeah.
¿Por qué?
Qué curioso. 170 por 70, lo que fuera, debía ser tremendo, ¿no? Lo que causó, provocó esa huella.
Sí. Bueno, si don Pedro Romagnú siempre decía él, a través de su experiencia de la investigación de campo, que las huellas que se han encontrado siempre corresponden exactamente al tamaño del objeto, ¿no?
Uh-huh.
Si esto es así, estamos frente a un objeto que vieron las ancianas y el niño, que tenía ese tamaño. Ahora, ¿por qué no se registró en forma perfecta circular como cuando la nave se posa en lugares que son planos?
Uh-huh.
Porque la inclinación de la sierra tenía 45 grados.
Yeah.
Inclusive Juanjo Benítez, que rastreó, caminó toda la huella y toda la sierra buscando las marcas del tren de aterrizaje, que no encontró, por lo tanto, él elaboró la hipótesis de que la nave o el objeto se mantuvo a una distancia del terreno elaborando ese calor tan intenso.
Uh-huh. Una extraña huella, sin explicación, testigos que vieron luz y que les atemorizó, ¿verdad, Jorge?
Sí, por supuesto, las ancianas no querían hablar. El niño tenía 12 años, que por la inconsciencia de su edad fue quien salió fuera de la vivienda.
Sí.
Las abuelas se recogieron dentro de los dormitorios, no querían, porque se iluminó toda la casa interna de luces rojas. Bueno, me imagino que el miedo debe haber sido muy grande, ¿no?
Ajá.
Ahora, el niño fue el que vio, que la dibujó para nosotros en el suelo de arena de la casa cuando lo visitamos, y que hablaba con total espontaneidad, un niño serrano, sin ningún tipo de intelectualidad, nada.
Sí.
A más de 12 años un chico no podía inventar ese tipo de realidades. Inclusive fue acusado por algunos medios de prensa mitómano, cosa que me pareció terrible.
Ya, ahí empezaba un poco la leyenda de ese pueblo, Capilla del Monte, que se ha convertido un poco como una meca para mucha gente espiritual que va buscando o bien la ciudad de Gers, una ciudad intraterrestre, o bien el bastón de mando, o bien esa cantidad de luces extrañas que se ven. ¿Se siguen viendo todavía, Jorge?
Sí, mira, primero te doy un dato estadístico que yo siempre utilizo para que la gente entienda el cambio que, como tú bien dices, de Capilla del Monte. En el año 86 yo tenía a mi cargo la Secretaría de Gobierno y la Dirección de Turismo, por lo tanto manejaba estadísticas. Y sabía que al Cerro Vitorco lo visitaban 400 personas por año.
¿400 por año?
Hoy lo visitan 100.000.
¿100.000?
Sí.
¿Proba?
Estadística oficial.
Ya.
Y si hay actividad, pues claro. Mira, unos vecinos tienen una cámara apuntada al Cerro Vitorco,
sí,
que cualquier persona la puede ver por internet cuando se le da la gana.
¿Me das la dirección también ahora?
Sí, cómo no. Es www.huecamuritorco.com.ar.
Huecamuritorco.com.ar, de Argentina.
Exacto. Esa cámara capta 90 objetos voladores no identificados por mes.
¿90?
Un día.
90.
Sí. Espera. Que da una media de 3 por día.
Qué curioso. Un increíble lugar. No has vuelto a ir a los terrones ni a subir al cerro, ¿no?
No, estoy esperando que usted venga si me mata otra vez.
Eso te iba a decir. Déjate que estoy preparado para ir para allá. Prepárate.
Usted se divirtió mucho con su amigo, ¿cómo se llamaba?
Manuel Carvallar. Déjame que escuche un poquito de música y te despido ahora y te homenajeo en esos 25 años de trabajo.
Gracias, amigo.
Si queréis información de esto que hemos ido hablando, podéis buscar Bastón de Mando o Huella del Pajarillo, o si no, entrar en la página de el CIO, Centro de Información OVNI de Capilla del Monte, de Jorge Suárez. ¿La página web, Jorge?
Es ciouritorco.
¿Sí?
.org, de organización, .org.
ciouritorco.org. Jorge, 25 años luchando, 25 años haciendo docencia, como te he escuchado decir muchas veces, yo te lo agradezco. Te agradezco ese empeño, esa lucha, buscar por todos los sitios y tratar de informar de eso que para vosotros, para ti, es una verdad ineludible y de la cual quizá ahí habéis dejado, ahí dejaron una huella impresa, como es la huella del pajarillo. Que sigan muchos años más, prepárate que vamos a ir de nuevo a ver si encontramos esa ciudad de Gers, vete poniéndote en forma.
Bueno, Miguel,
que nos vamos al Cerro Vitorco.
Espero que se cumpla porque esa amenaza me la vino haciendo hace muchos años.
Sí, la verdad es que también es verdad. Fuerte abrazo, se te quiere.
Un abrazo, Jorge. Grande y un agradecimiento para toda tu audiencia y para todo tu equipo.
Enhorabuena por tu trabajo, beso a Luz y ahí seguimos en contacto. Fuerte abrazo.
Un abrazo grande.
Hasta pronto. Vamos, por esta semana termina nuestro trabajo. Teníamos un concurso. Los ganadores han sido Elías Pascual de Valencia, Carmen Montero de Ávila, María Begoña Arruiz de Barcelona, Juana Hurtado Ortiz de Sevilla y José María Quesada de La Coruña. Poneros en contacto con nosotros y os haremos llegar ese premio, ese pequeño regalo, como un agradecimiento a vuestra fidelidad. Feliz semana. Regresamos en 6 días aquí a Radio Nacional con un montón de misterios. Posiblemente hablemos de los intraterrestres y de esas ciudades subterráneas con un invitado también de lujo. Un placer haber estado juntos. La música nos va a llevar hasta las 4 de la mañana y después os recomendamos que sigáis aquí en la sintonía de Radio Nacional. Nos vemos. Cuidaros. Ha sido un placer.